Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales, señores. En las nacionales, aumenta el riesgo de violencia en el Caribe tras anuncio de Maduro. ¿Usted sabe lo que dijo Maduro? Que todos los barcos petroleros venezolanos que entren y salgan estarán escortados, por cazas, submarinos. Yo no sabía que Venezuela tenía submarinos. Tiene un submarino viejo ahí ruso que le dieron, pero eso yo no creo que funcione.
Se queda por gasolina.
Y la Fuerza Aérea Naval y Marítima y Terrestre de Venezuela. Yo creo que le estaría dando la gran excusa ahí a Donald Trump en los Estados Unidos para ya iniciar el combate, que definitivamente lo sacarán de el poder. La ley del DNI saca amenaza para libertad de expresión, y qué bien que lo hicieron, porque ahora mismo los países democráticos lo que están dando es más apertura a la comunicación, a la difusión y expresión del pensamiento, pero con criterios también de respeto y ordenanza jurídica sin persecución penal. Y qué bueno que lo ha entendido el Ministerio Público, el gobierno y el jefe de Estado. Mire, así se ordenó a la Armada a escoltar buques petroleros, como le decía, de Venezuela. Y esa es la respuesta que ha dado el madurismo. Mientras tanto, se instala en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez. ¿Y cuál es la forma que tienen estos medios que no quieren poner el nombre del prócer Peña Gómez al aeropuerto? No hay demanda para eso, no hay algún tipo de sanción. ¡Wow! Se instalan en el AILA dos escuadrones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y hubo que buscarle un espacio operativo ahí, y qué bien que lo hayan hecho. El gobierno revisa el 2025 y proyecta meta para el 2026. Estratégicas para 2026 en último consejo de gobierno del año. Vamos también a ver, Jacín, lo que es la autonomía de seccionales de la ADP que afecta a la docencia. Jacín, ¿qué es lo que vamos a hacer con la ADP? La ADP, señores, es el principal obstáculo que tiene la educación de los niños pobres de este país. Todo es una excusa tras excusa para dejar a los niños fuera de las aulas, del pan de la enseñanza, y ponerlo en peligro en los diferentes barrios, solo en la casa, porque los padres están trabajando. El presidente Luis Abinader sube el gasto en pensiones en un 135%, y qué bueno que en pensiones que se ha aumentado el gasto. ¿Usted se acuerda de antes en qué se aumentaba el gasto? En dispendio, en compra de vehículos, en tarjeta de crédito para los funcionarios, gastos de representación, viajes, aviones privados, helicópteros, jet y un sinnúmero de suntuosidades para la parafernalia que tenía el pasado gobierno de 20 años. Miren, veo mucho odio, muchos ataques de odio contra Tony Peña Guava. Eso no es bueno en una sociedad, porque lo que va, viene. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42 a nivel del mundo.
El Negrito de Villa, el próximo sábado.
¿Cómo? ¿Fiesta para el sur?
En Dial.
Ah, bueno.
En claro. Dial, donde mi amigo Alvin Asiático, allá va a estar el Negrito de Villa.
O sea, que usted se tire esa fiesta.
Y usted va conmigo.
¿La brisita le ha ido bien, entonces?
¿A quién?
A usted, la brisita de la fiesta.
La brisita de la fiesta. Yo no he visto a Linda. ¿Usted se acuerda de ese disco?
Oh, es una canción que pone mi papá los domingos,
¿sí? Ah, bueno. Pues dígale a su papá que este domingo la ponga doble. Una por él y una por mí.
Bueno, señores, ¿cuántas noticias?
Yo no he visto a Linda.
Va a llegar, ¿verdad?
Ay, Dios.
Bueno,
Dios.
Después del caso Tenaza, ¿verdad?
¿Cuál Tenaza?
O el caso Tenaza, porque está tan caliente que no hay quien lo agarre.
No es Tenaza.
Caso Tenaza. Mucha gente todavía a la espera de que sigan cayendo, de que el caso se lleve Tenaza hasta las últimas consecuencias. Y vimos ayer a la gente de Opción Democrática ahí, creo que del Frente Amplio, protestando.
Aquí hay poca protestando. Gente que tiene calidades y cualidades, porque ese diputado eléctrico no tiene ni calidad ni cualidad.
Ah, no, ese es del partido que, Generación de Servidores.
Que funge como de que un supuesto pastor, no tiene ninguna de las dos para cuestionar a nadie en este país. Y él sabe por qué yo lo digo. Si no, pregúntele a Domingo Páez, ¿verdad? Y pregúntenle a Radamé. ¿Cómo se llama? Radamel, que estaba en la
Radamé Segura.
CDE, uh-huh. Y a Radamé Segura.
Uh-huh.
Y pregúntenle a varios de sus ex compañeros que han señalado ahí muchas cosas para llegar a esa diputación. ¿Y quién fue que le dijo a él que de la diputación pírrica que hizo y su paso por la Z, no fue, él podía extrapolar a la presidencia de la República? Señora, que hay gente que está loca así.
Bueno.
Aquí hay gente que está loca, que hay gente que perdió el norte.
Mm.
Y yo le digo que la presidencia no se junta con todo el mundo, porque la gente cree que es ir detrás de la presidencia. Es la presidencia que te alcanza a ti. Y eso está para destinado para gente de trayectoria, pro hombre, gente con condiciones, gente con un criterio de estadista. ¿Y quién ha dicho que un vocinglero y un piquetero y un insulso es la palabra? Hola, cuando tú no tienes gusto de nada, cuando tú no nada, es cuálido, se puede juntar con la presidencia de la República. Eso no es así, ¿no es así?
Mucha gente, bueno, se llevan de lo que dice la Constitución de la República, todo el mundo tiene derecho de elegir y ser elegido, el que está en plenos derechos civiles y políticos. Pero el caso Tenaza va a seguir, usted verá que sí, largo y tendido, que sigan cayendo porque está caliente. Bueno, Proconsumidor ha anunciado, mírenlo ahí, qué bueno, mírenlo ahí, ahí está.
Madre e hijos están ahí.
Bueno, ahí está, sí, doña Menú, que fue diputada, viceministro, era candidata presidencial, y está el exdiputado Horacio.
¿Horacio qué?
Horacio Rodríguez. Y la ex candidata presidencial también, Virginia Antares.
¿Y Horacio tiene algún vínculo de familiaridad con Menú?
Creo que son sobrinos, algo así.
Yo tengo entendido, ¿verdad?
Eso es,
entonces, ¿por qué?
Él es el presidente del
partido. ¿Por qué estos partiditos?
Se quedan entre hijo y madre.
Se quedan ahí entre familia, ¿verdad?
Sería bueno.
Si son tan correctos, si son tan democráticos, si señalan tantas conductas, ¿verdad? Y trazan tanta pauta, ¿por qué no se lo aplican ellos? ¿Por qué? Porque nada más es hacia la cera del frente, que quieren que la cosa funcione de manera idónea. Pero cuando trata de su propia casa, de su propio grupo, entonces ahí ejercen una prevaricación. No, ¿cómo se llama cuando todo en familia ahí?
Ah, eso es...
Sí,
se me va el nombre aquí.
Nepotismo.
Nepotismo.
Así es, gracias a nuestro coordinador.
No, ten eso.
Está más actualizado que nosotros.
Sí.
Entonces, en esos partidos políticos minoritarios se practica el nepotismo al por mayor y detalle.
Y hacen convenciones internas ellos.
Sí, no hacen asamblea para levantar la mano.
Como hay en los partidos mayoritarios.
Se va el papá y viene el hijo. Se va el marido y viene la esposa. Se va el hermano y viene la hermana. Y ahí nunca hay una convención abierta. Y el que intenta aspirar ahí lo votan antes de tiempo.
Ay, ay, ay.
Así está sacando mucho la cabeza.
Mire, mire, anunció Proconsumidor que va para las calles.
Aquí.
¿Usted sabe por qué? Porque hay muchas carnicerías ahora, en la época. Bueno, por eso, por lo del pollo, y también porque todo el mundo sabe que la gran cantidad de dominicanos aprovecha esta época del año para el cerdito asado entre familia. Y parece que le ha llegado la denuncia de que ha aumentado los precios considerablemente la libra de cerdo en procesado ya sea al horno o tipo, ¿cómo le dicen? El chicharrón, que se consume bastante aquí en el país. Por lo tanto, Proconsumidor tiene muchas tareas pendientes en estos días, porque los puestos improvisados que ponen en las principales avenidas, las carnicerías sobre todo, y también me gustaría que Proconsumidor y Salud Pública se den una vueltecita por ahí, por las inmediaciones de Jaina, que usted ve toda la avenida con esos chivos, como dicen así, a la intemperie, a expensa de agua, luz, sol y sereno, como dicen.
Y por el estadio Quisqueya, para
ahí,
que tome el control de las boletas.
Ah, también, sí.
Que se están vendiendo ahí, de que para el encuentro de Detroit y la selección dominicana de cara al mundial, que ya empezaron a hacer de las suyas.
Ay, ay, ay. El llamado mercado negro.
No, el mercado no, la directiva de esa vaina que se la pone en la mano al mercado negro.
Ah, no, pues entonces es una componente.
No hay posibilidad de arriba humana que si hubiese una voluntad de vender democráticamente las boletas para los conciertos, espectáculos y temas deportivos, llegue de manera masiva al mercado negro. Si esas direcciones ahí, si esos ejecutivos que rondan en los diferentes esquemas, no se la ponen en las manos, solamente para ver, ¿verdad?, si no toman en cuenta en esa sugerencia, mi amigo Eddie.
¿Por dónde rondan esas boletas? Sería bueno saber.
Bueno, esas boletas están rondando entre 9,000, 6,000 y 4,500 pesos. Porque es un evento de grandes ligas.
Sí.
Lo que se va a dar aquí, único en la historia de este país. El equipo dominicano, la selección, donde por fin podremos ver figuras como Tati, como Soto, Vladimir Guerrero, el ministro de Defensa, ¿verdad? Podemos ver ahí a Eli, que parece que no va a ir, está indeciso, a Caminero. Podemos ver ahí lo mejor de lo que es nuestro material humano deportivo en materia de béisbol, que juegan en las grandes ligas y aquí lastimosamente no le permiten jugar, con un equipo de Detroit donde vamos a ver figuras ahí emblemáticas de ese equipo que muchos dominicanos, la gran mayoría, no tienen la oportunidad de verlos en grandes ligas. Así es que ese debe ser un evento así nacional, un evento que se involucre el gobierno, que se involucren las instituciones del Estado, para que la gente que haga su esfuerzo, ¿verdad?, estén al alcance de poderlo ir, y no que lo pongan inalcanzable o que una gente tenga que hacer un lío para darse ese gusto y darle ese placer a sus hijos o a sus familiares. Entonces no puede ser posible que un evento de esa naturaleza, que igual tú lo podrías hacer con 20 mil pesos para llevar tu esposa y tres niños, tres hijos, te tengan que hacer buscar a ti sobre los 60 o 70 mil pesos.
Cuando llega a mano del mercado negro.
Claro.
Ahí es que está el trance.
Entonces hay mecanismos y Eddie Olivares lo sabe. Eddie Olivares no,
Eddie Alcántara.
Plataformas, dos boletas por celular o por cuenta, ¿verdad?
Sí.
Dos boletas, hasta tres boletas, hasta cinco boletas para una familia de cinco. Pero no es cierto que se le permitan al mercado negro acceder y tener una banda abierta, ¿verdad? Una banda ancha abierta para que ellos sí puedan comprar de manera masiva, o que pongan pocas boletas a esa venta y por detrás entonces le pasen las boletas al mercado negro. Ahí estaría dando una respuesta de satisfacción social que la gente le va a gustar. Y el día que hagan una investigación y se descubran los dueños de equipo y también los promotores artísticos y también organismos deportivos que estén haciendo esa vagabundería y se sometan, entonces se va a arreglar ese relajo de abusar de el fanatismo de la gente.
Así. Siempre hay una queja generalizada con eso cuando hay conciertos y espectáculos que llaman mucho la atención.
¿Tú no viste lo que pasó con Bad Bunny?
Se sirve con la cuchara grande.
El mercado negro, yo te voy a decir algo, yo tengo mis sospechas muy bien investigadas, que el mercado negro no son esos que están ahí.
Lo que están en las inmediaciones
del mercado negro,
claro que no.
Es lo que están sentados en la sala ejecutiva, ahí es que está el mercado negro de verdad, y en Estados Unidos eso es delito federal, y en Estados Unidos se ha controlado eso. En Estados Unidos hay inspectores que de manera random te abordan y te dicen, ¿cómo usted consiguió esa boleta? Y si tú dices, se la compré ahí afuera a alguien, entonces lo tiene que acompañar, señalar a esa persona, y esa persona va presa y tú tienes una multa. Porque hay criterios de defensa a su ciudadano. Este es el único estado que no va a defender a sus ciudadanos de esa mal llamada claque del mercado negro. Somos abusados. Y este es un pueblo que quiere participar, que quiere, está ávido de ver espectáculos de esa magnitud, pero no puede pagarlo más allá de lo que en verdad está llamado a pagar, ¿así?
Bueno, así es. Ojalá que Eddie Alcántara se dé una vueltecita por ahí, tanto de los negocios, despendio del cerdo, que es tradicional en los dominicanos consumir esa carne en diferentes formas. Que se dé esa vueltita también por el mercado negro. Se reunió ayer, señores, mírenlo ahí, Proconsumidor que va para allá. Eso, señores, miren, eso, las condiciones también de higiene.
Sí.
Está bien, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también hay que tener criterios de salubridad para que esos alimentos que vamos a consumir tengan por lo menos un mínimo índice de higiene. Eso es lo que hay que consumir, así que hay que ponerlo barato, ¿verdad? Como manda, gane lo que debe ganar.
Al precio justo.
Gran. Miren, se reunió el Consejo de Ministros ayer, Juan.
¿Y qué dijeron?
Quitaron los teléfonos, me dijeron.
A todo el mundo.
Se regó
el hombre.
El Consejo de Ministros se reúne ordinariamente 3 veces al año. Y extraordinariamente las veces que el presidente entienda es necesario, por cualquier punto. Pero el de ayer era el último del año y se quitaron los celulares, tengo entendido. Ay. Me imagino que lo que nosotros dijimos ayer de que por lo menos iba a caer sobre la mesa el punto de que miren lo que está pasando, cuidadito, y saber cómo transita cada quien en el manejo de la cosa pública. ¿Y qué hizo el presidente Luis Abinader en la reunión del Consejo de Ministros?
Ahí nadie tiene cara de buenos amigos.
Ahí no. Bueno, mira, bueno, se ve.
Mira lo serio que está París.
El presidente reiteró su compromiso con la gestión con el cumplimiento efectivo de estas metas y dijo que representa el núcleo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Se pasó balance a los avances de las metas priorizadas en el plan de gobierno 2024-2028 y se coordinaron acciones estratégicas que guiarán la gestión durante el 2026. Eso siempre.
Oye, pero a ese consejo de ministros, esa plana mayor, le hace falta un negro, presidente. ¿Cuál? Ahí no hay un negro.
Ahí no hay.
Mira, busca un negro ahí.
O el ministro de Defensa.
Y eso es negro, pero ese jabao.
El ministro de Defensa.
Qué bárbaro tú eres así.
Bueno, si nos ponemos a ver.
No hay un negro ahí. Búscalo.
No lo hay ahí.
Enséñamelo.
No lo hay. El más quemadito es Limber Cruz.
Kelvin
y el ministro de
Defensa.
Pero
Limber, es caucásico. Pero presidente,
¿qué nota llevaste tú, Juan?
Presidente, mire esa foto y piensa en lo que estamos diciendo. Y, ahora, y cómo es que ahí no hay un negrito.
Si esa fue foto para la prensa, Juan, se indica que también cayeron otras cosas, ¿verdad?
Yo no,
porque
sé.
Esa es la foto oficial para la prensa.
Claro.
Porque tú no, fíjate que nadie tiene un celular.
No,
¿ves? No se permitió eso.
Mira Robertico, tribado ahí.
Bueno, pero el ministro.
¿Eh?
El ministro. ¿Verdad?
Ay,
las caras, ¿eh?
Hay cosas
que... El lenguaje no verbal, ¿eh? ¿Qué te
Entonces
dice?
Hay dos mujeres, Faride y la ministra de la mujer.
Exacto, sí, ahí sí. Sí, así mismo. Hoy la vicepresidenta.
Hace falta un relanzamiento del gobierno.
¿Verdad?
Yo creo que
Yo
sí.
Yo creo que Luis Abinader, 2026, ¿verdad? Año nuevo y gobierno nuevo.
Yo pienso que un 80% hay que relanzar.
Sería bueno, sería
gobierno.
Bueno.
Y creo que el presidente está en eso.
Bueno, se ha dicho tantas veces.
Lo difícil es volver entonces con un gabinete nuevo a empezar a hacer empatía para despachar el día a día, pero hay que hacerlo porque es que se cansó.
Que hay gente que se nota cansada.
Hay gente que está cansada ahí, hay gente que está angustiosa ahí también.
Ya está bueno.
Hay gente, hoy subí yo algo que estaba por allá, por Medio Oriente, y vi, estaba en una, hace mucho de eso, hace como 3 años de eso, y estaba en una tumba de esos faraones, y pensé hoy en el caso que estamos viviendo así, y digo yo, mira, subí una foto y le puse un comentario. Estos pensaron hace muchos años que podían llevarse más allá su riqueza. Y se equivocaron, aunque hay algunos en este país que creen que es posible. Porque ¿por qué querer tener tanto?
No hay caja de muertos con bolsillo todavía.
Pero nada más que tú tengas la seguridad de que hay 2 vidas, 10 vidas más allá. Hay gente que no es una ni dos, que se están llevando entre las uñas para 10 vidas.
Bueno.
Y no se dan cuenta que los días están contados. Después que usted pasa de 55 años, sus días están contados. Aquí lo que se vino a vivir fue 70 años. Lo demás es tiempo extra, overtime. Pero usted tiene reloj de arena pesando ahí sobre su nuca, respirándole en la nuca. Y aquí hay gente con 70 años robando, señores. Pero esto es increíble.
Ellos dirán que la esperanza de vida es de 74, 75 años en República Dominicana. Ellos estarán pensando que todavía le queda algo más.
¿Eh? Pero por Dios. Así bueno. No, digo, Jacín al otro.
No, pues yo soy Jacín Terrero, yo no soy Jacín de apellido.
Pero así no.
Jacín de nombre.
Así no. Y que cuelen su café claro. Que a lo que salgan de aquí, después de lo que le está pasando a Jacín, comparten el Senasa. Si explotan otro escándalo, le va a ir peor. Al menos que no estén procesados concomitantemente, que me dicen que vienen dos casos por ahí que están siendo procesados.
¿Cómo?
Sí. Y lastimoso, porque entre ellos hay una figura que es parte de mi familia, llegada a mi familia.
Ay, Dios mío.
Y me daría mucha pena que las informaciones que me están dando cuenten con un ápice de veracidad. Porque un ápice de veracidad de eso es demasiado descaro. Un ápice. Y creo que hay dos casos que se están judicializando y que el presidente no lo está deteniendo, ni lo va a detener, ni tiene la voluntad, ni el deseo de detenerlo. Porque se están haciendo algún tipo de lobismo para ver si eso se puede menguar. Y el presidente dijo que no le hablen de eso. El que la hizo la paga. Que si están equivocados, entonces que lo aclare allá quién que está equivocado.
Como debe ser.
Dos casitos. Ahora, después de esos dos casos, que son los que yo creo que están judicializándose, el que salga con una vagamundería de aquí para adelante, a ese hay que ponerle el triple de la pena. No el doble de la pena, no el triple de la pena. Porque yo pienso que hay gente que debe de reaccionar, ¿verdad? Y el que está haciendo vainita, que deje de hacerla, que pare eso. Yo soy funcionario público y todas esas licitaciones que están en proceso, yo la paro. Digo, espérate. Digo, el que no está claro, el que está claro y sabe que le ha dado seguimiento a su proceso y a su situación ahí adentro, no tiene problema. Ahora, el que no ha estado muy pendiente de los temas legales ahí, tiene que mandar a revisar toda esa vaina. Bueno, vamos a revisar toda esta vaina. Y yo no sé por qué aquí hay gente. Yo te voy a decir algo, así, yo sé cómo se corrige aquí los temas de corrupción. Aquí los temas de corrupción se corrigen sencillo. En cada institución debe de haber nombrado por, ¿verdad? Compra y contrataciones. Una dirección de compra y contrataciones en la institución, ¿verdad?
Hay un comité de compra supervisado.
No. Un tipo sentado ahí de compra y contrataciones con su pliego y su vaina y su ley, ¿verdad? Debe de haber sentado una persona del Ministerio Público sentado ahí, los tres juntos ahí, en una misma oficina. Tres escritorios diferentes. Uno de compra y contrataciones, uno del Ministerio Público y uno de la vaina esa donde está la dama...
Doña Milagro.
De la UAS, no.
En la Cámara de Cuentas.
Y uno de la Cámara de Cuentas.
Uh-huh. Bueno.
Ahí sí pasó una desgracia. Ellos, nada más que ir a buscar tres gente presa. A ellos... más el incumbente, pero yo no sé qué es lo que está pasando aquí con esas instituciones que están para prever, no están para prevenir.
Claro, los organismos de control.
Digo yo que están para eso, sacando al fiscal, que el fiscal está para perseguir después que el hecho se consuma. Ahora, esos señores están para prevenir que no haya irregularidades. Y se le van los goles entre las piernas, entonces a ellos hay que sentarlo ahí para que lo hagan culpable también del proceso. Porque muchas veces es inobservancia, pero otra vez es complicidad, que dejan pasar mucha vaina, que dejan pasar muchas situaciones. Así, vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a seguir hablando de estos temas que son noticias y vamos a hablar... al final un poco de política. Hay poco que decir, pero yo tengo algo que decir en un tema que puede encajar perfectamente en el tema político. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
¿Y soñador?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntan escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, es entendible que esta sociedad esté muy sensitiva, porque era un dolor que estaba ahí, dormido. El PLD dejó esta sociedad con sed de sangre. Esta sociedad tenía sed de venganza, sed de sangre. Y esta sociedad buscó una válvula de escape con el PRM y la promesa del cambio, y ese cambio llegó, se ha ido materializando de forma paulatina y despacio, porque es una transición de sistema, de un sistema corrupto donde se institucionalizó la corrupción, donde había un dispendio, donde había un descaro, donde había un apoyo, cero circunstancia, no había régimen de cuenta, nada de eso, donde el Ministerio Público funcionaba como una extensión del Poder Ejecutivo y donde el funcionarato se manejaba como una competencia al que más tuviera, hacían fiesta para celebrar el aumento de sus fortunas. Y esta población, que en las encuestas no reflejaba como importancia dentro de la población el tema de la corrupción, esta población tenía otros temas que eran principales a eso, como el tema del trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación y otras cosas del desarrollo colectivo del pueblo. La corrupción estaba ya abajo en los índices de medición y ahora es todo lo contrario. Ahora el tema de la corrupción está entre los principales índices de importancia que tiene esta sociedad. Y créanme que se ha trabajado en esa dirección. Y créanme que ha habido cambio. Pero la naturaleza humana, nada es ajeno. En humano no se puede hacer ningún tipo de estrategia. No se puede hacer ningún vaticinio con la naturaleza humana. Y usted tiene que entender que nadie puede contra esa naturaleza. Nosotros venimos de un gen engendrado por lo peor, una mezcla de lo peor. Si usted busca la composición racial de este pueblo, se dará cuenta que nosotros tenemos un ADN difícil, pero no hemos impuesto. Y la vida en sociedad no hemos impuesto a ser un pueblo bueno, un pueblo de gente sana, un pueblo de gente trabajadora, un pueblo de gente que mira de cara a la resiliencia y al desarrollo, a la sobrevivencia. Y hemos cambiado, y se ha cambiado, y desde el gobierno se ha cambiado. Pero hay gente con naturaleza que siempre irán contrario a la vida en sociedad, al beneficio de la mayoría. El que es ladrón es ladrón. El que es ladrón no es en el primer acto que se le descubre que estaba haciendo su primer intento de robo. Ya venía desde niño cometiendo actos de coger lo que no es de él. Y eso se potencializa cuando usted tiene mayor poder de llegar a cosas que no son suyas. Y eso estamos con teste todos, que hay que criticarlo, hay que cercenarlo, hay que perseguirlo y hay que hacer justicia. En eso todos estamos con teste. Ahora bien, como digo lo bueno de esta sociedad, tengo que decir también las cosas negativas. Esta es una sociedad que tiene que revisarse. Esta es una sociedad, aparte de que es violenta a nivel corporal, es violenta a nivel verbal. Y esta es una sociedad también que está llena de odio. Y se expresa y se comporta como pandilla. Y esta sociedad necesita de más líderes, pero líderes con criterio. Con criterio de convivencia, con criterio de conocimiento de Estado, con criterio espiritual. Si el liderazgo funciona de acuerdo a la sociedad, entonces no hay tal liderazgo. El líder no puede permitir que la masa le pasen por encima. Y la democracia no puede permitir que la minoría se le imponga. La mayoría se impone a la minoría, no la minoría a la mayoría. Y en el caso Senasa han salido a flote varias vertientes del comportamiento de los dominicanos. Una en la cual nosotros nos circunscribimos, que es la exigencia del comportamiento, del respeto a los fondos públicos, a la buena costumbre, a todo lo que tiene que ver con una mejor sociedad. Y otra, una sociedad con un mensaje de odio, agresiva, totalmente distorsionada de lo que es la vida en colectividad. ¿Y dónde usted puede reflejar eso? Oh, Tony Peñaguaba. Es cierto que cometió una inobservancia, que Tony Peña está llevando una carrera hacia la presidencia de la República a lo interno del PRM y que concomitantemente con su trabajo como funcionario está haciendo una campaña política de cara a situarse ante el electorado interno. Y esa campaña, todo indica que no son compatibles en estos momentos. Está a destiempo, porque una no puede desligar al hombre, al individuo de la otra. Y si Tony Peña hubiese tenido asesores o gente con criterio de poder decir las cosas con autonomía, de poder refutarlo, ese video le hubiesen aconsejado que no lo lanzara en ese momento, porque el contexto estaba distorsionado para la gente asimilar lo que era una campaña de posicionamiento a un funcionario público en un caso tan neurálgico como la que está viviendo esta sociedad, de un desfalco nada más y nada menos que al sistema de salud de este pueblo. Ahora, esa pifia que cometió Tony Peña es un aval para la cantidad de ataques de odio, de racismo, de intolerancia que ha desbordado esta sociedad hacia un individuo. Yo creo que no, yo pienso que aquí tenemos que poner la cosa seria de un lado y el relajo de otro, porque hay cosas que laceran a la sociedad, aunque usted la individualice en un solo individuo, en una sola persona, porque va haciendo de eso una costumbre, va haciendo de eso una norma, y nos vamos a poner una sociedad de odio, una sociedad de pandilla, una sociedad de linchamiento, y eso es el desorden. Y yo llamo al liderazgo de este país, a todos los sentidos, no solo el político, el liderazgo religioso, el liderazgo deportivo, el liderazgo comunitario, el liderazgo transportista, el liderazgo político, y a los líderes espirituales de este país, a que hagan un punto, ¿verdad?, de congregación para trazar pautas de mensaje colectivo, sectoriales, pero con un fin, porque esta sociedad lo que le espera son cosas difíciles. Esta es una sociedad que va a terminar como esas sociedades de el continente asiático y de el Medio Oriente y de o algunos países de Europa que van a empezar a quemar sus instituciones. Ahí en Medio Oriente el Congreso se subió el salario y fue el pueblo y quemó el Congreso con varios congresistas ahí adentro. Y hay linchamientos en otras partes a funcionarios y a líderes que no le han quedado bien a la sociedad, pero que la sociedad, ¿verdad?, como convivencia se puso normas, se puso reglas, y esas reglas hay que respetarlas, porque lo que viene es el caos, lo que viene es la confusión, lo que viene es la inseguridad, lo que viene es el peligro. Entonces esta sociedad va empezando a tomar ese camino. ¿Con qué? Con los ataques de odio, los ataques raciales. Es descomunal lo que está recibiendo Tony Peña y su familia. ¿Y qué es lo que le ha hecho? Subir un video que no estaba en el contexto de lo que él debe de representar, porque ahí tengo que criticarlo, porque ese video es la antítesis de lo que él debe de representar por su origen, por de quién es hijo. Pero eso es una inobservancia de estrategia política, porque el que conoce a Tony sabe que Tony tiene un sentimiento social y un comportamiento humilde y una persona que es parca en el dispendio y en los lujos. No sé a quién se le ocurrió hacerle ese perfil a Tony. Yo pienso que el perfil que querían vender, conociendo yo a Tony, que compró eso, era un perfil de un hombre de trabajo social, dedicado a sus funciones, que llega a su casa, ¿verdad?, y toma un momento para él, con la intelectualidad, porque atrás había una biblioteca, que era la biblioteca de su papá, parte de la biblioteca de su papá. Hay un sillón que representa también un sillón que tenía su papá, no tan bonito y caro como ese, pero un sillón del mismo color. ¿Usted recuerda así cuando íbamos a la casa de Peggy allá, que nos mandaba a buscar, que era de ahí que despachaba? Y una copa de vino, que es lo recomendable hasta por la Organización Mundial de la Salud para una persona de agotamiento por el trabajo. ¿Tú entiendes? Ahora hay elementos que estaban de más, la llave de ese vehículo, entre otras cosas, suntuosidades hay que no son Tony Peña, pero que el estratega le metió esa vaina en la cabeza. Pero eso da razón al linchamiento moral, político, social y de toda forma que se le está haciendo a Tony Peña, que se le ha venido haciendo a otras personas igual, y nosotros también hemos condenado eso. Y yo he vivido eso también. Yo viví eso de gente que a mí no me conoce, que no sabe cuál es mi comportamiento, que no sabe cuál ha sido mi historia, que no sabe cuál es mi lucha, que no sabe cuál es mi familia, que no sabe cuáles son mis orígenes, que no sabe la labor social que yo puedo y he realizado. Y yo tuve una situación en un problema que tuve en el pasado con una figura pública, para dejarlo ahí, de que interactúa en la vida política de esta sociedad, y cada vez que a mí me daban una condena, abajo era ataques y misericordia de gente que no me conocía y que no sabía que estaban atacando al bueno y que están del lado del malo. Pero eso nada más lo sabemos un círculo en el cual interactuamos él y yo, su familia y la mía, ¿verdad? Y después ese mismo conflicto nos lleva a un tema en una cabina de radio donde fui provocado, agredido, y por demás una andanada de comentarios de odios. Pero tú tienes que tener la capacidad mental y psicológica para saber lidiar con eso. Pero yo la he visto contra otros, la he visto contra el propio Leonel Fernández cuando el tema de Quirino, la he visto contra Danilo Medina recientemente, la he visto contra Luis Abinader, la he visto contra figura del arte, figura del empresariado. Y este pueblo no puede ser una claque, este pueblo no se puede estar comportando como linchadores. Y en esa dirección es que va este mensaje, para que recapacitemos en ese sentido. Y no es a la muchedumbre que hay que hablarle, es a cada ciudadano. No hay que esperar que venga una línea en ese sentido. Es que usted decida no hacer eso. Yo soy incapaz de escribir detrás de una noticia, un comentario para detratar a nadie, para cosas personales. Y soy incapaz de entrarle a patada a quien ya está en el suelo. El que está en el suelo, lo único que le queda es levantarse. No sea usted el verdugo de prohibirle que se pueda reincorporar para por lo menos aguantar con decencia y con hidalguía los golpes y los embates. Entonces, esa sociedad no es la sociedad que yo aspiro a tener, a vivir y a ser parte. Eso no está bien así.
Yo creo en el momento que no fue oportuno. El país estaba en ese momento, o está, en una especie de crispación a la espera del fallo de la medida de coerción que se iba a conocer ese día del caso Senasa, y entonces vemos como Tony, aparentemente un desliz, yo digo que fue un inoportuno el video, y que lo que quieren vender de Tony que es un hombre de trabajo, que llega de trabajar y ya en un momento en familia y se va a su casa a descansar. Pero yo critico el momento. Es el momento que yo creo que no estuvo bien. Los asesores de Tony deben revisar su estrategia.
Joan, revisa
Tony,
eso.
Tony, ¿cuántos años tiene trabajando? En política y socialmente.
Toda la vida.
¿Eh? Entonces, eso es lo que yo creo. Además, Tony, al igual que hijo de Peña Gómez, tiene que vender humildad. Por eso te digo que los asesores ahí cometieron un error gravísimo. Porque Tony es una persona que ha venido trabajando muchos años en política, ha estado... Es más, desde su padre hasta Hipólito Mejía, Miguel Vargas, en la propia campaña de Luis Abinader, interna como externa, ha estado ahí y ha colaborado, un trabajo importante con la campaña de Hipólito Mejía. Recuérdate que nos dio le dio el estatus de ministro. Tony fue el primer ministro el primer ministro de la juventud fue Tony.
Claro, y el creador.
Eso es histórico. El primer ministro de la juventud.
Y los creadores de la ley de la juventud.
Cuando nos tocó trabajar con Hito Bisonó del Partido Reformista.
No, Hito Bisonó no tiene nada que ver con eso.
Del Partido Reformista.
No, nada que ver.
Milton Ginebra.
Nada que ver. A nosotros nos tocó trabajar con Víctor Gómez Casanova, Crespo y Tony Peña. Los tres presidentes de las juventudes de los diferentes partidos. Hicimos un periplo por donde Balaguer, que nos llevó Víctor para presentarle la ley y contar con su aprobación.
Domingo Contreras
estaba atrás de Crespo. Como estábamos nosotros atrás de Tony, Orlando, tú atrás de Orlando y yo atrás de Tony. Fuimos donde Balaguer. Después fuimos donde Hipólito Mejía y después fuimos donde Leonel Fernández, que era el presidente de la República en ese instante. Hipólito el candidato del PRD y Leonel Fernández y Balaguer, Joaquín Balaguer, candidato por el Partido Reformista y líder emblemático. Logramos que ellos todos se comprometieran. Sí. A la creación de la Ley de la Juventud y la Secretaría de Estado de la Juventud. Y firmamos un acuerdo en ese sentido, los tres partidos, la juventud de los tres partidos. Y así fue. Se presentó el proyecto de ley que lo presentó Leonel Fernández como presidente, lo entendió, lo mandó el Poder Ejecutivo y se aprobó a unanimidad. Así. Se creó la Secretaría de la Juventud, pero ya estábamos en transición para que Hipólito Mejía ascendiera al poder. Y Leonel Fernández tuvo la hidalguía, así, ¿verdad? Y tuvo la prudencia de dejar que sea Hipólito Mejía que nombrase
el primer
ministro de la juventud.
Secretario en ese momento.
Porque el PLD... quería que nombraran a Crespo, que lo que faltaban era ya unos 40 y pico de días para que Crespo y el PLD se llevaran históricamente ese logro. Pero Leonel Fernández, que es un estadista que está por encima en algunos momentos, se sitúa en algunos momentos por encima de los temas partidarios y tiene un criterio histórico, entendió que le correspondía a Tony, al PRD y a Hipólito Mejía, y así fue. Hipólito Mejía crea la Secretaría de Estado de la Juventud, nombra a Tony Peña como el primer secretario de Estado, y ahí cuatro subsecretarios, y le da la sede y un presupuesto que nunca se ha respetado, porque en la ley dice que es el 1% del presupuesto, y a eso lo que le dan es el menudo. Pero total, tampoco es que han hecho gran vaina en ese ministerio.
Sí, yo creo que ahí falta mucho.
Ha faltado demasiado criterio.
No solamente para bequitas y cosas, sino un ministerio tiene otras cosas que pueda haber en su conjunto, todo lo que la juventud puede acceder en materia de formación, competencia, muchísimas cosas, que no se vea solamente wifi que pone juventud y bequitas y cosas. Yo creo que un ministerio es un asunto ya más comprometedor.
Para insertar a los jóvenes, exacto, debería de tener...
Para servirle de canal a los jóvenes.
Un ministerio de juventud debería de ser un gobierno de la sombra, insertar jóvenes al campo, ayudarlo en la siembra, ayudarlo en la adquisición de terreno del Estado con proyectos, jóvenes que vengan de la escuela de agricultura con proyectos agrícolas, ganaderos, con proyectos de pesca, con proyectos tecnológicos. La juventud debería de ser el Ministerio de la Juventud quien impulse a jóvenes con ese tipo de proyectos, jóvenes que quieran entrar a ser emprendedores y futuros empresarios,
crear
jóvenes que quieran
tener empleo, todo
pero un sinnúmero de cosas, jóvenes con criterio de desarrollo, y la juventud debería de perseguir o darle seguimiento a los jóvenes que salen fuera del país con beca universitaria para que por obligación retornen al país y le trabajen al país por lo menos 2 años, ¿verdad? Uh-huh. Y que esos jóvenes, mira, ahí hay un joven que salió con una beca a estudiar fuera de este país, diseño, ingeniería automotriz, y fue el primero de su clase y de su universidad, y hoy tiene una empresa que construye los carros, ¿verdad?, que son ordenados, más caro del mundo. Y es un dominicano, y el país no lo puede traer y decir, mira, con tu know-how y la potencialidad del Estado, vamos a poner una industria automotriz aquí y vamos a construir carros, ¿verdad?, made in Dominican Republic, hecho aquí para el consumo de aquí. Y yo quiero que ustedes googleen y busquen esos dominicanos, que ese muchacho hace carros que rondan el millón de dólares. 350, 400, 300 mil, 250 mil dólares. Carro mandado a hacer un dominicano que se fue con una beca de la que dio Leonel y Alejandrina.
Hay un dominicano, jovencito, que hizo una máquina para reciclar sargazo ahora que se aprobó un incentivo para combatir eso. Entonces, eso debe tomarlo el Ministerio de la Juventud. Es un muchachito jovencito, una máquina media fenomenal ahora con este asunto del cambio climático y el sargazo aquí en la zona. O sea, son muchas tareas pendientes que tiene el Ministerio de la Juventud, pero muchas veces no las aplican. Y es de...
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico.